con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Profundo dolor el que se vive hoy en Villablino, en plena comarca del Bierzo, en León. El Polideportivo Municipal acoge este martes la capilla ardiente por los 5 mineros muertos en una explosión de gas registrada en una mina de Cercedo, en Asturias. En esa capilla ardiente está Esther Peñalba.
Caras de dolor, de desolación, de incomprensión por el fallecimiento de Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David. Tenían entre 32 y 54 años. Son las 5 víctimas mortales del accidente minero, que ayer lunes dejó también 4 heridos graves. Los fallecidos son naturales de Orayo, Sosas de la Ciana, Villaseca de la Ciana y Torre del Bierzo. Hoy los vecinos se despiden de estos jóvenes en la capilla ardiente instalada en el Polideportivo Municipal de Villablino, donde a lo largo de esta mañana se han ido acercando autoridades, familiares y conocidos de las víctimas mortales. Hoy Villablino, León y Castilla y León se visten de luto.
Y ni pagas más ni te devuelven menos. Ocurre con la casilla de la Iglesia y te ayuda. Tu ayuda se multiplica también si en la declaración de la renta, cuya campaña arranca mañana, marcas la llamada X solidaria. Carmela Ballén.
Es un gesto sencillo, además de gratuito, que hicieron más de 12.300.000 personas en 2024, casi 300.000 más que el año anterior. Pero hoy todavía el 48% de los contribuyentes no marcan esa casilla 106, con la que, según subrayan quienes la impulsan, se llevan a cabo más de 47 millones de atenciones directas solo el año pasado. Yolanda Besteiro es presidenta de la Plataforma de ONGs de Acción Social.
Pueden marcar la casilla de la Iglesia y también la casilla 106. Y con eso no se divide la ayuda, no se divide el 07 en 0,35 para la Iglesia, 0,35 para fines de interés social, sino que lo que se hace es que se multiplica.
512 millones de euros se recaudaron en 2024 con la X solidaria. Si todos la marcáramos, serían más de 800 millones los que se podrían destinar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Y está en marcha ahora mismo en el Senado una nueva sesión de la Comisión del Caso Koldo. El director de la empresa pública que contrató a Jessica Rodríguez, la que fue novia de José Luis Ábalos, está explicando el proceso de selección que siguieron con ella. Admite que no le hicieron ningún examen para acceder a un puesto de trabajo en el que la propia Jessica admitió ante el juez que no hacía nada. Maribel Sánchez.
Un proceso de contratación que no está convenciendo a los senadores porque el propio director de Traxatec, Juan Pablo González, reconoce grietas en el sistema y eso que se trata de una gran empresa pública con 14.000 empleados. Además, y ante la insistencia de la senadora de UPN, Mar Caballero, ha delegado responsabilidades en Adif, que eran las oficinas a las que tendría que haber acudido Jessica Rodríguez con ese contrato.
La información que nos mandaba Adif, que nos mandaba el cliente, nos indicaba las horas que trabajaba la persona en la que me está preguntando.
O sea que ha firmado unas hojas de trabajo que no se ajustan a la realidad, no, según lo que ha dicho la propia contratada, a no ser que la propia contratada quiera autoinmolarse y decir que no iba.
Y esta es solo una de las empresas en las que trabajó la novia del exministro socialista. Y el Senado quiere que también aclaren estos contratos los ministros Luis Planas y Óscar Puente, que tendrán que comparecer en los próximos días.
Y contamos que esta mañana ha muerto un hombre al no abrirse su paracaídas en un salto grupal realizado en Villa de Don Fadrique, en la provincia de Toledo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey, Bruno Casal.
A las 9:30 de la noche resolvemos la primera semifinal copera entre Real Madrid y Real Sociedad con ventaja mínima, recuerdo, de la ida para el equipo blanco, donde nos espera el once de gala de Carlo Ancelotti. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti meterá 6 cambios, siguen de baja Courtois, Mendy y Ceballos. Mbappé y Rüdiger serán suplentes, Endrick, el pichichi de la Copa, será titular al igual que Alaba y Camavinga puede jugar de lateral izquierdo. En la Real Sociedad informa Marco Antonio Sande, hay 5 bajas, Bryce, Zakarian, Pacheco, Odriozola y Becker. Vuelven a la convocatoria Okerson, Aguer y Barrene y se está pendiente de Oyarzabal, que viaja con molestias en el pubis. Habrá buena entrada en el Bernabéu, pitará Alberto. Pero las rojas.
Gracias, Miguel. Desde las 9, tiempo de juego con esta primera semifinal. Para mañana dejamos el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona con todo por decidir tras el empate en la ida. Ambos equipos están ultimando detalles. Hasta ahora, mediodía, escucharemos a ambos entrenadores en rueda de prensa. Y recuerdo la noticia de la mañana en la Unión Deportiva Las Palmas. Operado con éxito Jasper Cillessen de una perforación en el intestino delgado que sufrió anoche en un encontronazo con Borja Iglesias en el empate a uno entre Celta y Las Palmas.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Bueno, hoy empiezan los trámites de urgencia para limitar la creación de universidades privadas. Es un plan diseñado para endurecer los criterios de creación de centros privados que, entre comillas, no cumplan criterios de calidad. Pedro Sánchez ha cargado contra el modelo universitario privado, ha calificado de academias y chiringuitos educativos algunas de las nuevas universidades que han aparecido estos últimos años y lo ha anunciado en un encuentro sobre la universidad como ascensor social de la sociedad. Ha afirmado que la universidad privada va contra la igualdad de oportunidades.
Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema. Por eso, lo que vamos a hacer es endurecer los criterios de creación, de reconocimiento y de autorización de universidades y centros universitarios.
A mí me sorprende que utilice la palabra chiringuitos. Lo que planea el gobierno con esta medida es que los centros privados necesiten un informe de la ANECA. ¿Qué es la ANECA? La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o de las agencias autonómicas equivalentes. La ANECA, les recuerdo, depende directamente del Ministerio de Universidades, con Diana Morante al frente. Ahora hablamos de las limitaciones que propone, pero antes vamos a pasarnos por una de esas universidades privadas, a ver qué opinan sus alumnos y sus profesores. Bárbara Archilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes. Yo pensaba que un chiringuito tenía algunas hamacas, bueno, cervecita y cosas así, pero yo no, aquí no veo nada, ¿eh?
Ya,
no veo nada. Estoy en el campus de Enfermería de Fisioterapia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y claro, aquí pues hemos literalmente atracado a los alumnos que estaban en clase muy tranquilos para decirles que a ver si podían opinar, ¿no? Y bueno, y darnos un poco su perspectiva personal de qué piensan de esas palabras, ¿no? Está claro que han reaccionado, defienden mucho eso de que son mucho más que unos expendedores de títulos, ¿no? Los jóvenes consideran que se están formando, que además es una formación que se alinea perfectamente con las demandas del mercado laboral y precisamente en este tipo de universidades privadas que hay un compromiso de empleabilidad muy serio, ¿no? Pero te voy a dar unos datos antes que nada. Uh-huh. Ahora mismo el número de universidades privadas está en 46, a punto de superar a las públicas, que están en 50. Es la primera vez que ocurre esto. No se crea ningún campus público desde 1998, desde la Politécnica de Cartagena. Y las universidades privadas cada vez tienen más alumnos. ¿Por qué será? Porque además los alumnos, por ejemplo, en medicina, han superado a la pública, igual que pasa con veterinaria, odontología, donde los alumnos de las privadas son cada vez más. Bueno, ¿le preocupa al gobierno la baja calidad de muchos proyectos? Le voy a preguntar aquí a una de las alumnas, a Roxana, que ella además tiene la peculiaridad de que ha estado tanto en una universidad pública como ahora en la privada. Roxana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ti ahora mismo, ¿por qué estás aquí, en esta universidad, en el campus de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad Pontificia de Salamanca?
Bueno, yo ahora mismo estoy aquí en esta universidad porque básicamente estudié una primera carrera en una pública. Luego no tuve opción de estudiar una segunda, ya que las plazas son muy limitadas. Y elegí esta universidad porque, a pesar de lo que dice el presidente del gobierno y ser privada y supuestamente ser un chiringuito, el nivel de formación que se nos da en esta universidad para mí es excepcional.
Uh-huh. Déjame preguntarle a Roxana, no sé si me escuchas, Roxana, ¿qué tal?
Sí, te escucha.
Sí.
¿Tú has estudiado también en la privada, en la pública, decías?
Sí, en la pública de Extremadura.
Ajá. ¿Y qué diferencias ves en cuanto a la privada y a la pública?
Pues para mí la diferencia más abismal es la carga de trabajo. O sea, yo aquí ahora mismo hace 2 semanas estaba en prácticas por la mañana y por la tarde tenía clase y el nivel de carga de trabajo, como te digo, es mucho más amplio que en la universidad pública.
Decía la ministra de Hacienda que estás compitiendo con el hijo de un trabajador que no puede comprarse un título y que tiene que tener beca para poder estudiar. ¿Qué piensas de esta afirmación? ¿Ves injusta esa supuesta competencia?
A mí me parece bastante injusto que generalicen tanto, porque yo, por ejemplo, soy hija de padres obreros y están haciendo un sobreesfuerzo porque yo estudié en esta universidad, y me parece un poco feo que se nos infravalore así, porque yo no tengo por qué ser hija de papá y mamá por trabajar aquí.
Claro.
Ellos no saben lo que mis padres se esfuerzan para que yo pueda estudiar en esta universidad.
Claro. Oye, ¿qué tal el cuatri?
Muy bien, la verdad que muy contenta. Un poco agobiada, como digo, porque la verdad que la carga de trabajo es mucha, pero la experiencia laboral que me voy a llevar cuando acabe esta carrera va a ser increíble.
Eso que
no hemos encontrado la máquina expendedora, ¿eh? Ya, por ningún lado.
Ya. Te deseo mucho éxito y un futuro, bueno, plagado de felicidad. Roxana, te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Bárbara, te espero en redacción.
Venga, hasta ahora.
Bueno, hablemos de las limitaciones que quiere imponer el gobierno. Las universidades de nueva creación van a tener como mínimo que haber recibido 4.500 estudiantes en los primeros 5 años. Tienen que disponer de al menos un 10% de plazas de alojamiento. Y además, la apertura de cualquier nueva universidad va a tener que aprobarse en las Cortes. Voy a hablar con don Juan Santiago. Con don Juan Santiago, perdón, que es presidente de la CADE, Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada. Don Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Decía el presidente, hay que acabar con los chiringuitos o con las fábricas de títulos. ¿Qué le parece esta afirmación?
Pues hombre, me parece una afirmación que supone un ataque absolutamente injusto e injustificado a las universidades privadas, que durante mucho tiempo han estado prestando un servicio de muchísima calidad y que son elegidas por más de 350.000 alumnos en este momento. Con lo cual, sinceramente, pues me parecen unos ataques absolutamente desproporcionados.
Don Juan, déjeme que recuerde y entre comillas algunas de las frases que también ha dicho la ministra de Hacienda. Entiendo que usted se la sabe porque le afectan directamente, pero igual puede que haya alguien que se la haya perdido. Decía, la universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y que tiene que tener una beca para poder estudiar. Acabamos de escuchar a Roxana. Roxana es hijo de padres obreros que están haciendo un sobreesfuerzo para que su hija tenga un futuro mejor. ¿Eh? Poner los pelos de punta un poco estas afirmaciones.
Bueno, poner los pelos absolutamente de punta, y no tengo más respuesta que dar que la que ha dado la propia Roxana, que como ella misma ha dicho es hija de trabajadores y que están haciendo un esfuerzo enorme por llevar a su hija a una universidad privada. Me imagino que son plenamente conscientes de la calidad de los proyectos que se están desarrollando en esas universidades. Sí. Decir que esas universidades regalan los títulos, pues bueno, es ir prácticamente contra todos los datos que nosotros estamos manejando acerca de la situación de la universidad privada en España, que como te digo, pues en primer lugar acoge a 350.000 alumnos, que desde luego me imagino que no están buscando precisamente que se les regale un título, que además muchos de ellos son alumnos extranjeros que tienen bien claro que están buscando ese tipo de universidades en España porque luego la empleabilidad que consiguen en sus países de origen es muy alta, y cuando tenemos datos que nos indican que el tanto por ciento de empleabilidad de los egresados de las universidades privadas en este momento es un 10% superior a los de la pública. Entonces, sinceramente, creo que decir o hacer ese tipo de declaraciones es simplemente, insisto, un ataque absolutamente injusto e injustificado a instituciones que están haciendo un grandísimo trabajo y que así está reconocido además socialmente.
Bueno, es que en España no se crea un campus público desde hace más de 20 años. ¿Cuál es la razón por la que cree, don Juan, que hay centros privados que van a superar a los públicos o que los centros privados superen a los públicos?
Pues hombre, en este caso habría que hablar, lógicamente, de inacción de las administraciones que no son capaces de abrir universidades públicas, cuando sin embargo la iniciativa privada yo creo que sí que está siendo capaz de dar un servicio extraordinario a los alumnos con una oferta de títulos verdaderamente interesante, con un modelo educativo en base a la innovación, en base a la capacidad de trabajar luego en la empresa. En fin, sinceramente, no sé, deberían de ser ellos los que nos justificaran a nosotros como ciudadanos, porque lógicamente no se han abierto universidades públicas en los últimos años. Sí. En lo que a nosotros respecta, desde luego creo que como instituciones hemos sido capaces de dar ese servicio y de ofrecer ese servicio, que insisto, que en este momento acoge a más de 350.000 alumnos. Sí. Dese cuenta de una reflexión que yo creo que es interesante que hagamos, y es, si esos 350.000 alumnos estuvieran en la universidad pública, pues prácticamente quebraría el sistema universitario español.
Claro.
Es decir, que es que además, a nivel económico, lógicamente, estamos ofreciendo un servicio no solamente indispensable para la sociedad, sino también para el Estado, que si no tendría que hacerse cargo, lógicamente, del coste que supone esos alumnos y que ahora mismo lo están haciendo sus familias, que, por cierto, también están pagando, lógicamente, a través de los impuestos, la universidad pública.
Bueno, es que podríamos también hablar, además de centros, de plazas en áreas como ciencias de la salud, por ejemplo, donde la tasa de ocupación...
Por supuesto, ¿no? Un país que en este momento tiene el problema del número de médicos que tenemos en España, pues lógicamente, si esa oferta no estuviera cubierta por las universidades privadas y además con un nivel, insisto, de calidad altísimo, pues tendríamos un problema infinitamente más grave que el que tenemos ahora.
Porque no se dirige, puede que haya alguno escuchando, a algún chaval que esté, bueno, pensando qué hacer con su futuro, viendo que igual no le llega la nota para ir a la universidad pública o que igual quiere desarrollarse en una privada y que, bueno, que está pensando. ¿Qué le diría a usted, don Juan?
Bueno, es que en primer lugar, no, en la universidad privada no está para recoger a los alumnos que no obtienen la nota de corte en la universidad
totalmente,
pública.
Totalmente.
En la universidad privada, lógicamente, existe una nota de corte, es que es en muchos casos igual, al menos igual de exigente que el de la universidad pública. Yo a ese alumno lo que le diría es que, desde luego, en España hay universidades privadas absolutamente extraordinarias, con programas absolutamente extraordinarios, que les van a dar a esos alumnos una capacidad de acceso al mercado de trabajo, como lo que estamos, como los datos que estoy ofreciéndole yo ahora mismo, y que desde luego que elija libremente aquella que crea que más va a ser capaz de satisfacer, digamos, las necesidades que tiene de cara a su futuro y a su y al mercado de trabajo, pero que elija con plena libertad, puesto que la calidad que va a encontrar es, digamos, absolutamente similar, si no, si me permite, superior a la que puede encontrar en otro tipo de universidades.
Don Juan, le agradezco enormemente su tiempo. Este es su micrófono para cuando lo necesite.
Pues os lo agradezco. Y mira, a mí lo que sí que me gustaría, si me permite, es acabar, es decir que es que este debate realmente no debe ser un debate ideológico como lo estamos planteando.
Totalmente.
Es decir, en el fondo lo que tenemos que ser es capaces de centrarnos en garantizar en España la existencia de un sistema universitario de gran calidad con absoluta independencia de la titularidad de quien ostenta, digamos, la propia titularidad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que debemos dejar al margen la política de esto y centrarnos en tener, como debemos de tener como país, un buen sistema universitario. Eso es lo importante.
Qué bien dicho. Don Juan, un abrazo.
Pues un abrazo, muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias.
Oiga, una paciente con parálisis cerebral que después de años puede volver a hablar con su propia voz. Es uno de los logros científicos más excepcionales e impresionantes de este siglo. Ahora le explico cómo lo han logrado, pero es que además de recuperar la capacidad de hablar, ha recuperado la capacidad de hacerlo con su propia voz. ¿Cómo lo han logrado? Con un vídeo de su boda. De verdad, es... Quédese en la antena, se lo explico enseguida. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive.
¿Tú consideras que ayer el árbitro ayudó al Real Madrid?
Y se debate.
Yo digo que para mí es penalti.
O sea que no ayudo, es no, que hubo, no hubo ninguna
para
ayuda.
Mí, ¿no?
¿Ves que pronto te desarmo los argumentos?
Yo, como soy un bufandero, pues lo veo de distinta forma que lo ves tú, Cañizales, que eres objetivo, imparcial y...
Perdona, que yo no te he dicho nada, que digo que ya no vuelvo a...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mi hermana está todo el día que sí, please, déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez. Please, déjame el Plus para ver La Infiltrada. Please, el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quien tengas internet. Que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto Plus, please.
Todo es al Plus sin please.
Movistar Plus.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el metro del futuro, ya se puede ver en la Plaza de Colón. En realidad lo que se puede ver de momento y durante todo el mes de abril es una inmensa maqueta a tamaño real de los nuevos trenes de metro, 40 en total, que van a circular en la línea 6, la circular, a partir de 2027. Su principal característica es la conducción semiautomática sin cabina de conductor y su espacio, un 17% más. Allí en la Plaza de Colón está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, imagino que impresiona mucho ver esta inmensa maqueta, ¿no?, a tamaño real.
Bueno, como dices, es una maqueta, pero vamos, porque te lo dicen, porque sí. Las sensaciones de subirte a un tren, de verdad, son un poco más amplios. La verdad, a mí la sensación es de bastante más amplitud que los que conocemos. Uh-huh. Y lo que más destaca, lo que más llama la atención es ese ventanal donde suele estar la cabina del conductor. Una visión panorámica que te permite no solo ver las vías, sino cómo el tren va entrando en la estación. Ya podemos ver esta maqueta en horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde y de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 y los fines de semana, pues de 5, de hoy, oh, Dios mío, me estoy liando muchísimo, de 11 a 8 los fines de semana en horario ininterrumpido. Y si es entre semana, bueno, pues hacemos una pausa a la 1 de la tarde. Le hemos preguntado a la gente qué les parece el nuevo tren y no solamente les ha gustado, es que el hecho de no llevar conductor, bueno, pues tampoco les ha preocupado mucho, no les da ninguna preocupación. Escuchamos a Pepe.
Venga. Sí, hombre, si antes los trenes de los años 60 eran de madera y me daba confianza esto más todavía.
O sea, el hecho de que no haya conductor no le produce...
No, bueno, nada. Toda la máquina puede fallar, pero el humano falla más.
Anda, tienes razón, ¿eh? Y en junio ya empiezan las obras en la línea 6.
En junio empiezan las obras en la línea 6, será en dos tramos. O sea, funcionará una parte y otra dejará de funcionar. De junio a septiembre empiezan las primeras.
Pues muchas gracias, Belén. Sigue disfrutando ahí en la Plaza de Colón de este nuevo tren que vamos a poder ver a partir del año 2027. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este martes 1 de abril, son ya las 12:22, nos bajamos del tren y cogemos el coche. Porque es tiempo de acercarnos a la DGT, a la Dirección General de Tráfico. Allí está Alba Ariz, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenas tardes, pues carreteras totalmente normalizadas en la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por los efectos de la lluvia continúa cortada la M215 a la altura de Ambite, por lo que les recomendamos que consulte la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Gracias, Alba.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Se despide de Madrid el 15 de junio. Última oportunidad para disfrutar de la mejor fiesta de la Gran Vía a ritmo de ABBA. Ven a verlo o repite de nuevo, pero no te lo pierdas. Entradas en mamamiaelmusical.es. Última función, 15 de junio. Improrrogable.
Vuelve Frescomar. Construye tu futuro en la Feria de la Construcción de Madrid. Empresas, profesionales y expertos del sector nos presentarán las últimas novedades en ámbitos de sostenibilidad, seguridad, empleo, industrialización e innovación. Visítanos el 8 y 9 de abril en Fundación Laboral de la Construcción de Madrid, calle Rivas 25. Saca tu entrada en frescomat.fundacionlaboral.org.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma. Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
A ver si adivinas quiénes somos.
Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
De poner aguacate a todo te cansaste. Ahora estás con la chía, pero de tu horno Miele no te cansas, te encanta.
Miele, electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Disfruta de un 15% de descuento con los Miele Cooking Days del 27 de marzo al 2 de abril en distribuidores oficiales, tiendas Miele o en miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
¡Molomazo! Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Merluza en filetes por 11,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorra más.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com.
Muy profesionales.
Grupo Emopa. Muy profesionales.
Tercera gran gala lírica solidaria de San Isidro el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de la ONG Acción por la Música. Celebra San Isidro con zarzuela, cuplés, copla con grandes solistas y más de 200 artistas en escena. Entradas en tiendas y agencias de viajes de El Corte Inglés y en la web Entradas El Corte Inglés. ¡Y que viva Madrid!
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Lonely in this crowd, I sit alone. Oh.
Un nivel elevado de azúcar en la sangre significa que el cuerpo es incapaz de utilizar la glucosa como combustible. Algunas personas notan sus síntomas de inmediato, otras, sin embargo, pues se dan cuenta cuando ya es tarde. Es importante chequear estos niveles diariamente para prevenir complicaciones, especialmente, bueno, pues las personas diabéticas, los prediabéticos, pero en general también todas las personas que quieran tener una buena salud. Ahora hacerlo es mucho más fácil y cómodo con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor de este proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, cuéntanos, ¿por qué son tan innovadores estos glucómetros?
Pues mira, porque hasta ahora el medir la glucosa realmente pues es doloroso y engorroso, ¿no? Porque tenemos que sacarnos una gota de sangre, pincharnos, eso ponerle una tirita, evidentemente antes de habernos esterilizado el dedo, duele, luego evidentemente lo vamos a hacer una vez al día como mucho. Realmente a partir de ahora esto cambia. Esto cambia, ya muchísimas personas que son diabéticos tipo 2 o prediabéticos lo están haciendo porque les ha cambiado la vida, porque pueden medir la glucosa de una manera cómoda, sin dolor, sin pinchazo, tan solo colocándose un dedal en el dedo. Esto a través de una aplicación que tenemos en el móvil, que es muy sencillita, vamos a ver qué glucosa tenemos en cada momento. Con lo cual vamos a tener un control exhaustivo de la glucosa para que ese problema, que puede ser gravísimo cuando tenemos la glucosa en las medidas no adecuadas, pues no sea así. Y luego también, Mónica, para aquellas personas que evidentemente quieren empezar a medirse la glucosa, porque a veces hay un 50% de la población que no sabe qué es, entonces hay que medirse como nos medimos también la tensión, exactamente igual.
Eso es, Adolfo, importantísimo, tener controlados esos niveles de glucosa. Y además estamos hablando de un dispositivo único en el mundo.
Eso es, fíjate que además es español, ha sido la única empresa que ha conseguido un 98% de fiabilidad. Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el doctor Antonio Cupo, con ingenieros biomédicos en la Universidad de Sevilla, y este dispositivo podemos decir que es el único que hay en el mundo actualmente que mide la glucosa con la fiabilidad necesaria y suficiente para que sea realmente una buena medida.
Adolfo, ¿dónde podemos adquirirlo y además con regalos muy especiales? Cuéntanos.
Pues sí, digo los regalos. Telemedicina para que tengamos en casa un médico que podamos llamar, consultar, incluso por videoconferencia. Y luego además os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, donde 10 doctores nos cuentan su vida y que es muy emocionante y además muy entrañable. Así que esto gratis para vosotros, oyentes de COPE, llamando a un teléfono que es completamente gratuito. Digamos adiós a ese dolor en el pinchazo para medir la glucosa. 973-0101. Lo repito, 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa a partir de ahora sin dolor y además aprovechando esa promoción tan especial con el libro Historias de Nuestros Médicos y ese servicio de telemedicina. Adolfo, gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós.
Un grande, Adolfo.
Hombre, ¿qué tal, Alberto Herrera? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues después de escuchar a Adolfo se le queda uno el cuerpo magnífico, que parece que se ha tomado una tila, ¿eh? Sí. Pero lo digo con toda la... Vamos.
Claro que sí. ¿De qué vas a hablar ahora? Que nunca te dejo tiempo.
Bueno, oye, una señora que sufrió un ictus, que se quedó sin habla, y hay un logro, un avance científico que le ha permitido volver a hablar. Pero le ha permitido volver a hablar con su propia voz.
Bueno,
porque la han cogido con inteligencia, ahora te lo cuento.
Eso, pues te escucho, como siempre, hasta ahora.
Hasta ahora. We could dance, all night.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, enseguida hablamos de ciencia y de este avance que ha permitido a una paciente con ictus recuperar la capacidad de hablar, pero antes déjeme pasarme por Barcelona, porque hay 3 detenidos en una operación antiterrorista de la Guardia Civil en el centro de Barcelona, contra la estructura de Hezbollah en Europa. Carlos Losada, COPE Barcelona, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, desde primera hora de esta mañana, desde las 5 aproximadamente, hay una importante operación de la Guardia Civil, una operación antiterrorista. Se ha registrado una vivienda en la calle Valencia, muy cerca de la Sagrada Familia, entre Castillejos y Padilla, en la que habría, como decías, 3 personas que estarían ya detenidas por su relación con el terrorismo islamista. Se trataría, o el objetivo sería, pues, o era desmontar la estructura logística de drones que Hezbollah, que es la milicia terrorista chiita cercana a los ayatolás de Irán, pues tenían instalada muy cerca de Barcelona y en otros puntos de Cataluña. Los sospechosos podrían haber adquirido material ya para trasladarlo a zonas de guerra del Líbano, de Palestina y también de Israel, usando todo ese material para ataques, digamos, teledirigidos. Esta operación es fruto de otra similar, también de la Guardia Civil, en julio pasado, en la que se detuvo a intermediarios de Hezbollah que adquirían desde Barcelona piezas para fabricar drones kamikaze y lanzarlos atacando contra puntos clave importantes de Israel.
Uh-huh. Tenemos poca información porque, en fin, es una noticia que entiendo que todavía se está investigando. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha producido la detención? Uh-huh. ¿Cuáles eran los indicios?
Bueno, todo empezó, como decía, en julio pasado. La Guardia Civil ha ido estirando del hilo que permitió esa operación, que evidentemente se registraron en la anterior intervención de julio. Creo que fueron datos importantes sobre sociedades usadas para el envío de este material en zonas de guerra. Y bueno, luego se ha ido estableciendo una línea de investigación, según explicaban esta mañana fuentes de la Audiencia Nacional, que es donde ha salido esta orden de intervención, hasta llegar a este nuevo piso de Barcelona, en la calle Valencia, cerca de la Sagrada Familia, detención de estas 3 personas y también, pues, buena parte de material. Se ha llevado mucha documentación de este piso de la calle Valencia y también ahora puedo comprobar que ha habido 2 actuaciones más referidas a esta investigación. También una en un almacén muy cercano concretamente el barrio de la Verneda, muy cercano al complejo central de la Policía Nacional de Barcelona, y luego también en un almacén ubicado en algún punto de las comarcas de Gerona. No han precisado si es en la ciudad de Gerona o en algún pueblo cercano, pero también hay un almacén que ha sido, pues, objeto de investigación y de registro por parte de agentes de la Guardia Civil en esta amplia operación que ha despertado muchísima expectación esta mañana en esa zona de la Sagrada Familia de Barcelona.
Bueno, seguimos informando, Carlos, y enhorabuena a la Guardia Civil, que en esto la verdad que somos referencia en Europa y en el mundo.
Y no bajan nunca la guardia, siempre están atentos.
Sí,
un lujo de cuerpo de seguridad.
Sí, señor. Carlos, un abrazo.
Feliz día.
Bueno, vamos con la que posiblemente sea una de las mejores noticias que podemos contar en este programa. Un avance científico que le ha permitido a una mujer que había sufrido un ictus, le decía yo parálisis cerebral, no, exactamente fue un ictus, recuperar el habla 18 años después. 18 años después. lo ha conseguido gracias a una neuroprótesis que le han implantado directamente en el cerebro y a una inteligencia artificial que ha decodificado las señales que el cerebro envía a los músculos del habla y que lo convierte en audio. La primera conversación que tuvo con su marido fue usando un prototipo. La conversación sonaba así.
Hey, Anne, how's it going?
Hey, Anne, ¿qué tal estás?
It is good to see you.
Qué bueno verte.
I was thinking about
Estaba pensando en ir a la tienda.
What time will you be?
¿A qué hora estarás en casa?
In about an hour.
En una hora, más o menos.
Anne, así se llama la paciente, sufrió un ictus en 2005, con apenas 30 años. Y desde entonces solo había podido pronunciar unos pocos, pues bueno, monosílabos, ¿no? Gloria Villalba es neurocirujana del Hospital del Mar de Barcelona y es experta en neuromodulación y nos acompaña a esta hora de la tarde. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de sorprendente ha sido para vosotros este...? Porque entiendo que se llevará trabajando en ello mucho tiempo. De hecho, nosotros hemos hablado mucho en el programa de chips como el de Neuralink, esta empresa de Elon Musk, pero además sé que no es solo esa empresa la que se lleva dedicando a la investigación sobre esto tanto tiempo. No sé si os ha sorprendido, ¿no?
Bueno, he de decir que no. Y explico. Yo creo que este tipo de noticias se tiene que, digamos, desgranar un poquito más para no crear unas falsas expectativas.
Correcto.
Die se lleva, pues, quizás 15 años en trabajando en estos sistemas. Se conocen como sistemas de interfase cerebro-computadora. Más, se conocen más por las siglas en inglés, sistemas BCI, de Brain Computer Interface. Uh-huh. Y llevamos mucho tiempo. ¿Qué es lo que nos estamos aproximando cada vez más y qué es lo que ha ocurrido con Anne, ¿no? Con esta paciente que forma parte de un ensayo clínico? Esto también es importante remarcarlo, que no es un tratamiento al uso, sino forma parte de un ensayo clínico. Bueno, pues esto que llevamos tanto tiempo, lo que se está mejorando es gracias a la bioingeniería y a la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que aunque esto que ha ocurrido con Anne ya se había obtenido hace 15 años, lo que ha cambiado es la velocidad de procesamiento. Es decir, que entre lo que Anne quiere decir, lo que piensa y el lenguaje, pues sea lo más rápido posible, ¿no? Hace 15 años esto iba a por minuto, ¿no? Y una palabra, entonces era inasumible. Y hoy en día la ingeniería está avanzando tanto que permite a un ritmo casi como el de la conversación que estamos teniendo. Eso por una parte. Y lo que ha aportado también este sistema de la Universidad de Berkeley es que ha incorporado una inteligencia artificial para ver cómo, con vídeos de esta paciente de cuando podía hablar, de cómo era el tono de
Eso
su
es
voz
brutal.
Para simularlo en la voz que sale de la computadora, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, pero cosas que quiero matizar. Claro, no es porque si a nosotros nos dicen es una paciente que tuvo un ictus, ¿no? Que no podía hablar, ahora el mensaje...
Mucha gente que tenga ictus y que no pueda hablar puede pensar que no. Sí.
Claro, cuidado con esto, porque esta paciente no tuvo un ictus en la zona del lenguaje. Cuidado, que es donde mayoritariamente cuando hay un ictus, ya sea por isquemia o por hemorragia, por desgracia, suele ocurrir en la zona del lenguaje. Entonces, en esta paciente ocurrió un ictus, pero en una zona no donde está el lenguaje, lo que ha permitido que, aunque no podía hablar por el ictus, no podía vocalizar, digamos, no podía moverla, pero sí que su zona de donde procesa el lenguaje hablado y escrito estaba intacto. Y eso es algo muy importante, porque se está seleccionando el tipo de paciente.
Te entiendo perfectamente y no sabes lo que le agradezco que me corrija, ¿eh? De verdad. Cuando decía de que esto se hacía ya desde hace tiempo, he recordado, y quizás no tenga nada que ver, a Stephen Hawking, que hablaba a través de su ordenador. No sé si tiene algo que ver. Sí.
Bueno, es parecido, pero no es exactamente igual. Sí, es un sistema también de bioingeniería, pero la diferencia está en que aquí el científico podía de alguna manera mover el cursor, ¿no? Con la boca o con otro sistema. Lo que distingue los sistemas pasados a los sistemas de BCI, de interfase cerebro-computadora, es que siempre consisten en tres partes, ¿no? Hay una parte que es la que coloca el neurocirujano, que es una tira de electrodos, y eso se coloca sobre la superficie donde se quiera trabajar. En el caso de la paciente corriente americana era en la zona del lenguaje, pero por ejemplo, en el caso del grupo suizo, que hace poco pues también salió mucho por los medios, porque está consiguiendo trabajar con pacientes que tienen lesión medular, ¿no? Pues lo colocan en la zona de la movilidad y también se coloca en la zona de la visión, es decir, esos electrodos los vamos a colocar donde queremos resolver el problema. Luego hay una segunda fase que se coloca sobre, que es esa parte más importante, que es la que descodifica lo que las neuronas quieren decir. Y ahí es el trabajo fundamental de los ingenieros. Y esta parte se coloca sobre el cuero cabelludo. Claro, a día de hoy, esto, como es un ensayo, se puede hacer, pues bueno, a nivel de, el paciente tiene que estar en el hospital, no se puede ir con esto enganchado en la cabeza, ¿no? Y esto va con un cable unido a un ordenador, que es el que nos, bueno, pues en este caso sale una imagen virtual de un muñeco, ¿no? Con la voz de la paciente, ¿no? Es decir, son tres sistemas y el del medio es donde realmente está el kit de la cuestión, en la rapidez y la, digamos, la finura de hacer de la descodificación de lo que dicen las neuronas.
Qué interesante. Oye, déjame que te pregunte por tu libro, por al otro lado del bisturí, por favor, Gloria, porque y venimos hablando mucho de la situación de los médicos y en fin, bueno, hay una gran manifestación pendiente de producirse que se canceló por la lluvia. ¿Qué querías o qué quieres mostrar en el libro sobre el mundo de la medicina que crees que la sociedad todavía no ve?
Bien. Bueno, he de decir que la idea de escribir este libro no fue mía. Y ocurrió que eso tiene relación para contestar esta pregunta. Hace un año salió un reportaje mío en los medios y eso fue un domingo y a la siguiente semana tres de las mejores editoriales de este país me dijeron que yo tenía que escribir un libro y no lo entendí y dije que no. Pero pasaron las semanas y encontré tres razones, que son las razones por las que he escrito este libro. La primera de ellas, porque pensé que podía ser un momento de hacer un homenaje a los pacientes y a las familias que sufren tanto y que depositan la confianza plena en nosotros. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque creo que hay muchas enfermedades que no, la gente no conoce o las conoce mal, que es aún peor, y tampoco sabe qué tratamientos existen o qué tratamientos pueden optar en hacerse en España. Y también era un momento para explicarlo. Y la tercera razón es porque la imagen del neurocirujano, del cirujano en general, pero del neurocirujano en concreto, es el de una figura distante, fría, incluso un poco snob. Y eso no es así. Y quería desmentirlo en el sentido de que somos como profesionales, como somos como personas. Y esas fueron las tres razones.
Enhorabuena por el libro, ¿eh? Pues un pelotazo tremendo.
Bueno, gracias. La verdad es que hay una cuarta razón que ha salido al final y que no me esperaba, que es la paz que me ha dado poder, digamos, expresar lo que pasa y que la gente juzgue, ¿no? Pues con los pacientes y las familias, ¿no? Porque esto no va de medicina, este libro. Este libro va de las relaciones humanas entre el paciente, familia y médico y enfermedad, claro.
Gloria, muchas gracias por tu tiempo y de nuevo, enhorabuena por el libro, Al otro lado del bisturí. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Jorge Busto, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Hoy tenemos una cita importante, ¿no?
A las 7 de la tarde, calle Serrano, número 80.
Eso es.
A entrada libre, ¿no?
Hasta completar aforo.
¿Cómo hay que ir vestido?
Pues como cada uno le da ganas, siempre se guarde el decoro.
Vale, pero ¿me tengo que poner una chaquetilla para presentar tu libro o no?
Yo tengo una chaquetilla arriba, sí. O sea, pero ¿sabes lo que ha pasado? Que conduciendo hacia la radio se me ha caído el ambientador del coche, ese que tiene un liquidito ambarino que huele muy fuerte. Se me ha caído encima de mi rodilla derecha, entonces tengo, aparte que voy a apestar a Pilar Cisneros, me tengo que comprar ahora para la presentación, ¿no? Ir con la mancha en la rodilla, sí. Me tengo que comprar unos pantalones, ¿me ayudas?
Que vayas a apestar, sí, a Pilar Cisneros significa que huelas a Pilar Cisneros, sino que como Pilar Cisneros hace el programa a
mi
lado.
Y claro. Pues, la voy a tufar.
Oye, ¿y con qué vas?
Bueno, vamos a seguir muy de cerca lo que sabemos hasta ahora de la tragedia de la mina de Cerredo. Vamos a contar algunas de las historias de los mineros que han fallecido y su primer día de luto. Vamos a explicar lo que es el Grisú y por qué tantos años después, si en 2025 bajar una mina sigue siendo casi tan peligroso como cuando se producían aquellas tragedias de los años 80 y 70, ¿no? ¿Por qué no se detectó la fuga de un gas tan peligroso y si había efectivamente todos los permisos, hay una investigación pericial en marcha, hay que dejar trabajar a los investigadores y en su caso depurar las responsabilidades. Al parecer esa empresa tenía, explotadora, tenía todos los permisos en regla para reabrir una mina cerrada, pero las historias cuando las lees, la verdad es que se te parte el corazón. La historia de Jorge, ese que en realidad era ganadero, pero que había tenido un bebé que va a cumplir la próxima semana,
madre mía,
un 2 años y,
por Dios,
y se acaba un complemento
familia.
Salarial bajando a la mina.
Madre mía. Y además, bueno, solo sí. Todo se produce en un momento en el que tenemos que reabrir o que abrir un debate sobre la exploración de tierras raras en España.
Así voy a acabar el monólogo, efectivamente, porque esto llega en un momento en el que parecía que la minería era una reliquia. En 2019 cerraron casi todas las grandes minas de Asturias. Pero claro, ahora que Europa y hoy se presenta en el Consejo de Ministros el plan de estrategia exterior de España, lo presenta Álvarez, y toda Europa está intentando no depender del gas ruso, intentando no depender del petróleo estadounidense, intentando ganar autonomía energética, que es una forma de ganar autonomía estratégica, no solo en defensa, también en energía, pues claro, aparte de nombrar, considerar verde la energía nuclear, aquí no, por dogmatismo ecologista, aquí no se puede dar marcha atrás en el absurdo empeño de cerrar las nucleares, pero aparte de las nucleares están los yacimientos y están los minerales. España tiene muchos yacimientos,
sí,
España tiene minas. La cuestión es que si vamos a volver a abrir las minas, si vamos a volver a explotar nuestros recursos, hay que hacerlo en condiciones de seguridad suficientes.
¿Tú dónde estudiaste? ¿Universidad pública? ¿No?
Yo la Complutense de Madrid y estoy muy orgulloso de haber estudiado en la pública porque fueron 5 años maravillosos.
Pero conoces a gente que haya estudiado en la privada.
Y, por supuesto, que trabaja en la privada. Claro, ya sé por dónde vas y efectivamente ese va a ser el tema de mi segundo monólogo.
¿Cómo te leo?
Porque claro, esto es una desfachatez. O sea, es decir, que alguien que ha hecho toda su carrera por llamarlo algo, porque claro, llamar carrera la tesis de Pedro Sánchez, que todos sabemos que se la hicieron, pero claro, que alguien que estudió, que fue alumno de una privada, fue doctorando de una privada y fue profesor de una privada, que toda su carrera ha sido en privadas, despacharse con esa acusación de chiringuitos cuando probablemente las universidades más prestigiosas de España son privadas, algunas de ellas, no digo yo que no haya universidades privadas que tengan unos estándares de exigencia y de calidad,
claro,
manifiestamente mejorables.
Claro.
Pero la solución no es arremeter contra ellas de esta forma demagógica para
de
crear
forma.
Una especie de nueva lucha de clases entre universidades públicas y privadas y de paso atacar a Ayuso y atacar a Juanma Moreno. Es que es lo de siempre.
Pero
es que este hombre solo sabe vivir de la tensión.
Es que se piensan que la gente humilde no hace esfuerzos por ir a la privada. Nosotros hemos hablado con Roxana, hija de obreros, que están haciendo un sobreesfuerzo económico para que su hija vaya a la privada.
Naturalmente, pero es absurdo. Pero, y además María Jesús Montero también participando, que está para callarse esta mujer. Pero
de
bueno,
hecho,
también,
no metiéndose en eso. No ha rectificado sobre lo de la presunción de inocencia.
¿Qué va a rectificar?
Dice que la forma
la única
no
rectificación ante una barbaridad como la que dijo en el mitin es dimitir. Esa es la rectificación elocuente. Pero ¿cómo no lo puede hacer? Porque además Sánchez ha obligado a sus ministros a desgañitarse los fines de semana en funciones de mitineros. Claro, va a haber muchos más disparates, muchos más desbarres. Porque cuando tú tienes a ministros trabajando de lunes a viernes intentando aparentar cierta institucionalidad y luego los envías a las provincias a decir disparates para intentar rebañar votos y meter polarización en los mítines, pues va a pasar esto, claro. Pasa con Óscar López, pasa con Jesús Montero, pasa con Diana Morán. Pero es que el gobierno que tenemos solo funciona a base de polarización, es su gasolina.
La charla de esta tarde, por favor, más costumbrista, más alegre.
Vamos a pasárnoslo bien, ¿no?
Sí, presentamos La Pena Alegre en la calle Serrano número 80.
Ahí
a las 7 de la tarde tiene usted la puerta abierta hasta que se complete el aforo.
Eso
y
es.
Bueno, vamos a charlar de una forma modesta, pues ya te presento el libro.
Vamos a hablar de Sevilla,
no,
vamos a hablar de literatura, de periodismo, de la Semana Santa, de Alberto Herrera, incluso de Jorge Bustos.
Venga, te escucho en mediodía.
Empezamos.
Claro, tío. Me quedo escuchando a Jorge Bustos y a Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Más tarde se pasa por aquí Pilar García Muñiz, Tiempo de Juego, Ángel Expósito, Juanma Castaño, El Gran Pulpazo y después a las 6 de la mañana Servidores, Herrera en COPE. Fresquito, duchado y con colonia, que se lo digo siempre. Nenuco, yo es la que me estoy poniendo últimamente.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El más fuerte, el más duro,
el mejor.
¿Cómo lo sabes?
Jack Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo a las 12:30 de la noche en 13.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchos seguimos todavía arrastrando el cambio de hora. Nos cuesta recuperar los 60 minutos perdidos este domingo. Un gesto, el de adelantar las manecillas del reloj, que apenas ya hacemos en casa, porque los dispositivos electrónicos lo hacen de manera automática. Pero que a personas como José Antonio Gismera le lleva su tiempo y nunca mejor dicho. Y es que él se encarga de cambiar la hora de más de 230 relojes de cuerda que existen en el Palacio Real. José Antonio Gismera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenos días.
Bueno, nos gusta mucho hablar contigo. Perdona que te tutee, José Antonio. Cuéntame cómo ha sido todo este proceso de cambiar la hora a más de 230 relojes.
Bueno, llevo ya bastante tiempo y lo que hago es dividirme por zonas. Y al ser este el cambio, digamos, más cómodo, pues es solo adelantar la hora.
Claro, pero ¿cómo lo haces? A ver, cuéntanos, ¿cómo es ese proceso de adelantar, en este caso, una hora?
Nada, ya te digo que me divido por zonas y luego es pasarlo para adelante. Tienes que respetar la sonería de medias y enteras y al ser para adelante no tienes que cambiar ni calendarios, ni fases lunares, ni nada.
Oye, me imagino que estos relojes, que son todos verdaderas joyas porque han marcado el tiempo de monarcas españoles desde hace 5 siglos, ¿no? Son, pues eso, unas joyas verdaderas y que necesitan mucho mantenimiento, imagino.
Sí, claro, son obras de arte. Entonces, lo que hacemos aquí en el taller es llevar un mantenimiento. Y ahí entra también el mimo y el cuidado de los adelantos, los atrasos y de las diferencias de hora.
¿Y cómo es ese mantenimiento? ¿Qué haces durante todo el año?
Bueno, hay que darles cuerda una vez a la semana y luego lo que hacemos es afinar el tiempo, que no ni adelante ni atrase, ir ajustándolo dependiendo de los cambios de temperatura, que es importante.
Ah, muy bien. ¿Y eso, José Antonio, cómo lo hacéis?
Nada, intentamos eso, dedicación y mucho mimo. Es básicamente lo que hacemos en el taller.
Uh-huh. Llevas 30 años dedicado a este trabajo, 83.000 horas, 3.000 millones de segundos, en fin, esto es una pasada, ¿no?
Sí, no había hecho los cálculos y la verdad que...
¿Cómo llegaste a ser el relojero del Palacio Real?
Bueno, yo entré por oposición de ayudante, hace eso lo que has dicho tú, unos 33 años, yo creo. Y nada, entré en el taller, empecé a que me fueron enseñando los empleados que había aquí en el taller y luego salió a la plaza de oficial Y es en la que estoy ahora.
Ya hasta ahora, José Antonio. Pues José Antonio Gismera, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos, bueno, pues estos detalles, ¿no?, acerca de cómo se cambia la hora a más de 230 relojes de cuerda que existen en el Palacio Real. Hasta otro día. Gracias, José Antonio.
Nada, hasta luego.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Choyo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar, ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Bolsa de 5 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo de la bolsa.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
El agua que eliges importa. Fuente Primavera es agua mineral natural con una composición rica en minerales valiosos, esenciales para tu bienestar. Y lo mejor, con la calidad que buscas a un precio justo. Agua Fuente Primavera, minerales valiosos al precio que quieres.
Julia, ¿dónde vas a ir de tardeo cuando salgas de la oficina?
A las ventas, a la taberna La Tienda. He quedado con mis amigas y nos encanta. Tienen unas tapas, unas raciones y un ambiente maravilloso.
Sí, 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 estuve el jueves y el sábado y me lo pasé en grande con su flamenco en directo.
Y la guía Repsol la ha reconocido por su cercanía y encanto.
Taberna La Tienda. Ven y déjate sorprender en el local de moda de Madrid.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Piensa en lo que te apetece hacer durante un día entero. ¿Comer algo? ¿Comprarte alguna cosita chula? ¿Ver una peli? Vale. Un día da para mucho, pero sea lo que quieres hacer, aquí está, en Gran Plaza 2. Ven y estrena una primavera con todo. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En la calle Alonso Cano 10 se encuentra uno de los mejores mercados de Madrid, de esos que da gusto entrar para comprar el mejor género y también porque allí, bueno, podemos degustar una excelente gastronomía en compañía de amigos o de la familia. Te hablo, claro, del mercado de Chamberí. José Luis Rodríguez, pues tiene allí un local de gastronomía que se llama Cachopo and Go y lo tiene justo allí en este mercado desde hace 2 años y medio. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, queda muy poquito para la hora de la comida. En fin, hablar contigo a estas horas de los cachopos y, en fin, no sé yo si voy a aguantar, ¿eh? ¿Qué te llevó a este mercado, José Luis?
Bueno, pues ahora, como bien dices, es ya la hora casi de comer y, bueno, estamos dispuestos a satisfacer todas las necesidades del público. Pues nada, nosotros tenemos un grupo de restauración, pertenecemos al grupo La Madreña. Esto era un proyecto nuevo que queríamos poner en marcha y al final buscamos una ubicación que se adapte a nuestra calidad de producto, nuestra forma de trabajar y bueno, pues en el mercado Chamberí hemos visto una buena propuesta, ya que bueno, es un mercado que está adaptado a la nueva tendencia, encaja muy bien con nuestro proyecto y bueno, pues todo lo que es el mercado en general, pues hay grandes profesionales de todos los sectores. Y bueno, es un mercado de muy altísima calidad en todos los servicios que ofrecemos. Por lo tanto, encajaba perfectamente con nuestro proyecto, que es lo que nosotros buscábamos.
Claro. Vosotros estáis especializados en la cocina asturiana. ¿Qué ofrecéis al cliente que os visita y cómo es vuestro espacio gastronómico?
Bueno, pues nosotros ofrecemos platos típicos asturianos, como bien dices, que es uno de ellos la fabada, distintas elaboraciones de cachopos. Bueno, luego tenemos otros platos como el pulpo, a la gallega, la parrilla, alguna ensalada. Bueno, estamos, nos adaptamos también un poco con nuestro proyecto dentro de la cocina asturiana a bueno, un poco a lo que el público nos demanda también, ¿no?
Claro.
Y bueno, en cuanto al espacio gastronómico, somos 8 operadores, tenemos unas zonas comunes, una plaza, donde, bueno, pues es un concepto que está muy bien.